Ovejas Marrones, la tertulia terapia con Poppy Blasco en Subterfuge Radio.
Bienvenidas, pijas marrones, una semana más aquí a Subterfuge Radio. Os habla Poppy Blasco desde el estudio Alfonso Santi Esteban y esta tarde me acompañan dos invitados. Jo, hacía muchísimo que no os veía y tenía muchas ganas de teneros aquí en este nuevo podcast en Subterfuge. Gema Nieto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien. Muy contenta de estar aquí con vosotros,
veros. Me alegro de verte. Y Óscar Espirita, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues genial, aquí rodeado en este museo.
Ya, tío, Subterfuge es una oficina museo total. Toda la gente que viene se queda alucinando. En la entrada de Subterfuge hay un muñeco de los Conguitos. Yo creo que lo van a tener que retirar. Carlos Galán, te lo tenemos que decir, que el muñeco de los Conguitos ya... ¿No? ¿O qué? Ay, pero a mí me gustaban tanto los Conguitos.
Sí, y bueno, y Madelmans, que también hemos visto aquí.
Hay un Madelman negro.
Hay tres y con los morros rojos.
Con los morros rojos. Sí.
Es susceptible
sí. de cancelet. Pero yo sigo, joder, yo es que los Conguitos los no he parado de comprarlos, sigo comprándolos. ¿Y qué va a pasar? ¿Los van a retirar? ¿Se van a llamar de otra manera? ¿Les van a...?
Hombre, con que cambien el logo, a mí no me parece mal realmente que cambien el logo y que lo adapten a los nuevos tiempos. Si realmente ha ofendido y ofende a un colectivo de gente oprimida y discriminada históricamente, porque es que realmente es un logo que viene arrastrado desde toda esa época donde el racismo estaba completamente normalizado y era algo muy de al día. Entonces, jolín, pues simplemente cambian el logo y no tiene por qué pasar
al
nada
final,
más.
Al final ha ocurrido con millones de cosas.
Exacto,
y es normal cuando van pasando las décadas pues ir puliendo.
Pero el nombre también es problemático, ¿no? Porque
sí,
Conguitos...
Del Congo.
Sí, y además si veis el anuncio antiguo de los 80, es que era muy gore el anuncio antiguo, porque eran...
No lo he visto.
Bueno, pues es tremendo, te va a encantar, porque es que tiene miga. O sea, era una familia de conguitos, o sea, que eran el papá, tal cual eran los conguitos, así gorditos, el papá y los hijitos, y una mano blanca que se iba llevando a los bebés conguitos. Pero es que luego te enteras de que hubo una especie de... un holocausto, un genocidio de niños del Congo. Los europeos robaban a niños negros del Congo para venderlos, para traficar con ellos con órganos, para darlos a familias europeas. Entonces, claro, tú imagínate que eres un negro del Congo y ves un anuncio en el que una mano blanca va robando a tus hijos. O sea, es que todo tiene mucho más trasfondo del que nos creemos. O sea, que la gente no se queja porque sí.
Ya,
o sea, estas quejas y estas polémicas no surgen porque igual alguien se levantó un día y dice, uy, no me apetece que la figura... O sea, no, esto tiene realmente una razón.
Y además que si te lo puedes ahorrar, chico, pues te lo ahorras. Y pues mira, los Conguitos han sido una cosa de una época.
Exacto.
Y ya está.
Efectivamente.
Pues como tantas cosas que han desaparecido. Había una propuesta ahora de hacer el Colacao, lo habéis visto, que son como dos, siempre han sido dos recolectoras negras. Y ahora quieren hacerlo como que son esas dos mismas chicas negras, pero tomándose el Colacao en un salón de su casa tranquilamente.
Ah, pues muy bien. Yo que siempre he sido más de Nesquik.
Ah, ¿sí?
Yo también.
Qué bien.
Sí, pues había una historia de Nesquik. Resulta un amigo mío que su padre vivía en Navalcarnero, donde está el matadero famoso. Cuenta una cosa bastante inquietante sobre Nesquik, que es que resulta que todas las semanas llegaba un camión de Nesquik, los lunes, y se llevaba reses limpias de animales, huesos sin carne. Y se los llevaba a Nesquik.
A Nesquik.
Para pulverizarlo, con eso hacían el Nesquik.
Pues,
eso es un poco leyenda. ¿Cómo vas a hacer el Nesquik con huesos de vaca?
Eso en Navalcarnero, todo el mundo sabe que viene los lunes un camión de Nesquik. A ver, que no es nada, no es insano, porque no lo está mezclando con coca. O sea, quiere decir que
pero vegano no es.
No. Vegano no es. Y seguro que es inocuo. O sea, si bebes polvo de hueso, pues no te pasa nada, seguramente. Pero bueno, ahora ya sabéis por qué es soluble el Nesquik.
Claro, es verdad.
Ah, porque pesa.
Claro.
¿No?
Ojo, pero no se salva ni nada.
Claro. Oye, bueno, esta también os quería traer aquí hoy, porque sé ya el fin de la semana del orgullo LGTBI. Bueno, a mí no me gusta tampoco catalogar a todo el mundo de, ¿sabes?, meterles en casillas y tal. A ver, y no sois escritores queer, pero en cierto modo, bueno, pues vuestra trayectoria, sois escritores en general y poetas en general, pero bueno, pues por muchos motivos se os asocia bastante a la escena LGTBI, ¿no? Y bueno, ha sido una semana muy intensa, me gustaría saber cómo la habéis vivido y sobre todo me gustaría que me dijeseis qué opináis sobre esto de la bandera gay en el logotipo de la Guardia Civil.
Hombre, a mí la Guardia Civil no me gusta nada, entonces como que verlo...
¿Ni por morbo siquiera?
No, cero.
Tampoco. Vale.
Igual un policía nacional, pero un antidisturbio, eso me da como más morbo.
Ajá.
Pero la Guardia Civil me parece como muy rancio y no entra dentro de mi fetiche... Total. Para nada. Luego, a la vez, simplemente verlo y ver cabreado a tanto facha, o sea, solo por eso para mí ha merecido la pena total. O sea, que ya solo por eso merece la pena. Y luego, sí. Que, pues sí, es que tiene que... O sea, se dedican a defendernos de alguna manera también la Guardia Civil, ¿no? Y a la comunidad LGTB, pues también, ¿no?
Claro.
Y no sé, a veces... Es que a mí la policía en general me da miedo, ¿no? Entonces, que hagan ese tipo de gestos, pues bueno, igual me calma un poco más, ¿no? O me da más confianza si de repente tengo que recurrir a ellos porque me han pegado una paliza y me han llamado maricón, ¿no? Mm.
Les ves más friendly, ¿no? De esta manera.
Es que no debería darnos miedo, realmente. O sea, las fuerzas de seguridad del Estado están para proteger a la ciudadanía. De hecho, la Guardia Civil se fundó en la Segunda República y defendía los valores de la República. Lo que pasa es que todas estas polémicas vienen de donde vienen siempre, que la derecha se apropia siempre de todo, porque se cree que todo es suyo. La bandera, la Guardia Civil, el himno, el país, el gobierno, todo. Claro, entonces se lo apropia todo y además no solo que se lo apropie, sino que cree que es suyo, que le pertenece por derecho divino y todos los demás son usurpadores. Entonces les explota la cabeza cuando ven que la Guardia Civil ponen una bandera del LGTB y ponen el grito en el cielo. Y además es que es completamente ridículo porque lo asemejan a la bandera de los independentistas, a que no es oficial, a que son ilegales, algo ilegales, como vamos a ver, pero que... ¿Qué significa más, qué amalgama más los valores democráticos que la bandera del orgullo? Si es que realmente es la inclusión, la tolerancia, el respeto, o sea, realmente los que se hacen llamar constitucionalistas deberían de estar a favor.
Además, que esa bandera representa realmente a un facha, o sea, a un facha marica, o sea, que realmente la bandera representa a toda la comunidad LGTB, independientemente de los ideales que luego tenga cada persona, ¿no?
Sí.
Entonces, o sea, no es una ideología, son unas preferencias sexuales o una forma
de identificar. Además, claro. Es una bandera, porque han dicho, es que si en un ayuntamiento ponen la bandera independentista, eso está prohibido, pero la bandera gay es que realmente no es independiente de nada, o sea, es una bandera que es para todo el mundo.
Claro, de derechos humanos, no es una ideología política, no es una defensa de un partido.
Realmente les ha explotado la cabeza.
Total.
O sea, los fachas están flipando con esto,
sí.
Denunciando a la Guardia Civil, asociaciones de cristianos.
Sí, es ridículo.
Es ridículo, pero están dando un número muy interesante, la verdad. Un espectáculo bastante bochornoso.
Siempre. Bueno, pues el número que dan siempre. Ellos son especialistas en dar el show.
Sí.
No se cansan.
Yo al principio me ocurrió que cuando lo vi, eso me chirrió la Guardia Civil con la bandera gay, ¿no? O sea, la primera reacción es como... Uf, pero es que esto... De hecho, no sab... yo cuando lo vi pensaba que era un meme, te lo juro. O sea, no creía que era real. Luego, cuando me enteré que la Guardia Civil lo había hecho, pensé, hostia, es un poco guay. Mm. Porque realmente, si están tan metidos en ese mundo facha, se juegan, bueno, pues cierta imagen o cierta imagen de patriotismo, de tal, ¿no? Y cuando no debería ser así, porque obviamente el patriotismo, tú puedes ser patriota y gay, lo que quieras. Pero, claro, es que fue tan guay ver las reacciones en Twitter de todos los de Vox y tal, es que solo por eso han merecido la pena.
Sí.
Y decir que no es el primer año que la Guardia Civil lo hace. Ha salido Hemeroteca con otros años en los que han hablado de, pues eso, sobre la homofobia. transfobia, todo esto siempre coincidiendo con la semana LGTBI. Pero esta vez ese uso de la bandera con el símbolo ha sido como, wow, demasiado para ellos.
Bueno, pero también es un poco lo que dice Óscar, o sea, que realmente que lo apliquen luego a la práctica, porque tampoco nos vale que simplemente hagan un pinkwashing como todas las empresas, poner la bandera para aprovecharse y dar imagen de mira qué guay somos y qué modernos. Pero,
tienen que llevarlo a la práctica, por supuesto, pero hay una diferencia, que es que una empresa cuando hace pinkwashing tiene mucho que ganar, dinero, pero la Guardia Civil no.
O sea, imagen.
Claro, pero que no se traduce en venta de Big Macs.
Bueno, no, pero a lo mejor sí se traduce en afiliaciones o en gente que a lo mejor tiene ya más simpatía al Guardia Civil o que se quiere apuntar a ser Guardia Civil. No lo sé. Estoy por suponer, pero bueno.
Sí.
Que a mí me parece estupendo.
Que
pero
lo lleven a la práctica.
Claro, que hay una correlación con los hechos. Sí.
Claro. Bueno, como habéis vivido estos días LGTBI, que además parece que es todo como muy teórico, ¿no? Cada año hay más teoría queer, cada año... se sientan bases y no sé, ¿cómo ha sido para vosotros?
Yo fui el domingo a la manifestación del orgullo crítico,
sí,
que pensaba que no se iba a celebrar, pero al final sí que se hizo.
Sí.
Y o sea, fue un poco como un espejismo de la realidad, porque en principio por parte de la organización se quería que se respetase el espacio mínimo entre personas, pero luego allí dentro de repente yo me sentí en la manifestación del orgullo crítico de cualquier
de
otro año.
Sí.
Y yo diciendo, bueno, de perdidos al río, ya estamos aquí, ¿no? Pero y lo intentaron un montón, separar a la gente, pero era totalmente imposible. Entonces, bueno, por esa parte, por lo menos esa espinita me la quito y parece que ha sucedido algo realmente, ¿no?
Por supuesto, no se va a quedar la gente en la calle. Está
claro. Y había bastante gente y el ambiente muy guay, o sea que genial.
Sí, ¿no?
Yo la verdad es que no tengo la sensación de que se estén ahora dando celebraciones, porque como está siendo todo tan raro, que se han suspendido un montón de cosas, de celebraciones, manifestaciones, reivindicaciones, presentaciones y tal, que es como un mes más normal, pero no sé, yo en mi casa sí que es verdad que estos días he estado, ahora que dices de la teoría queer, leyendo un montón, intentando informarme sobre el debate que ha habido estos días sobre, pues eso, las TERF, la identidad de género, la teoría queer, las transexuales, no sé qué, o sea, es algo complejísimo. O sea, realmente intentas entender algo para estar informada y tal, y está todo tan polarizado y tan... Realmente, llegas a muchos callejones sin salida.
Hombre, hay debates muy interesantes y siempre todo lo que sea hacerte pensar...
Sí, total.
Y hacerte cuestionarte las cosas está muy bien. Yo creo que es verdad que cada vez va todo más, lo veía también en textos tuyos, Óscar, hacia la empatía, hacia realmente tener empatía con todo y con todos, porque siempre el colectivo LGTBI hemos estado un poco enfrentados como por subfamilias, ¿no? Los que tenemos pluma con los que no, cosas así, ¿no? Y cada vez se intenta más fomentar la aceptación de todos. Es como, tío, no, o sea, entre nosotros no nos disgreguemos porque... ¿no? Ya nos lo hacen desde fuera.
Exacto, sí, es hacerle el trabajo sucio a la derecha. Al final solo se tienen que sentar y ver cómo nos destrozamos entre nosotros, y eso es muy triste. Y es que está pasando realmente, o sea, las feministas, las transexuales, las TERF, no sé qué. Es que yo no quiero un feminismo que excluya a otro tipo de mujeres ni que reconozca la realidad de muchos tipos de mujeres, tanto negras como de distintas clases sociales, como de identidades diferentes, de orientaciones distintas. Es que no... ¿Cómo vamos a fomentar nosotras las separaciones? Es absolutamente ridículo. Si ya se encargan de hacerlo otros.
El enemigo es otro, ¿no?
Es divide y vencerás. Es que es desde Julio César.
Si me voy más lejos, bueno, un amigo del programa que ha venido varias veces, Samantha Hudson, tuvo un enfrentamiento en Instagram con un chico en Mask for Mask, y le decía, ay, pero si pareces una mujer, no sé qué, y Samantha empezó a soltar toda su artillería de tío, o sea, mira, hasta aquí hemos llegado. O sea, es que es muy fuerte que seas gay y hagas esto.
¿Pero por qué le dijo eso? ¿Que pareces una mujer?
No, pues en una discusión así acalorada, no sé, de fotos, de comentarse fotos y tal. Y claro, es que no tiene sentido que dentro de un colectivo haya esas diferencias y que uno es más no sé qué que otra cosa, ni más auténtico que otro. ¿No?
Es muy ridículo. O sea, los debates siempre están ahí, siempre son súper productivos. Y además hay mucho que debatir, yo creo, en cuanto a la identidad. ¿Cómo se nos forma? ¿Cuáles son los condicionantes que conforman nuestra identidad? Por supuesto, la educación, los roles sociales, los géneros. Todo eso es un bagaje occidental milenario que tenemos. O sea, no lo podemos obviar, pero eso sí se puede debatir. Lo que no se puede debatir es la experiencia de vida de las personas. O sea, ¿cómo vas a debatir que alguien te diga soy una mujer, soy homosexual, claro, soy un hombre. Soy, yeah, es que, yeah, eso yeah. no lo puedes debatir,
eso no se
porque
puede
eso
debatir.
Es entrar en cuestionar la vida de personas a las que por las que además puedes sentir afecto.
Claro.
Y esto es terrible.
Claro, luego sí que es verdad que este año yo sí he notado una diferencia importante. He visto que hay una importancia racial, un componente más racial y más trans en la reivindicación LGTBI. Bueno, justamente también porque ha coincidido con el Black Lives Matter, que han dicho, oye, tenemos que recordar que el orgullo gay, el orgullo LGTBI, lo inició una trans negra, ¿no? Fue la que rompió un poco esa mecha de la violencia y la que hizo que hubo que se diese este movimiento, ¿no?
No, estaba pensando que es que incluso eso lo están cuestionando porque las TERFs dicen que fue una lesbiana la que lo inició.
Uh-huh.
Y entonces dicen como que se está invisibilizando la figura una vez más de la mujer.
Uy, que tampoco me pareciera nada bien, ¿eh?
No, ya, es que, bueno, yo no tengo ni idea realmente de quién fue la primera persona que tiró la primera piedra en Stonewall.
El que claro. esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Y había mujeres trans, había maricas, había bolleras, y que supongo que entre todos iniciaron ese movimiento y las caras más visibles.
Que fue una revuelta, además, y es sí. verdad que gran parte de ese colectivo inicial fueron transexuales, o sea, eran personas sí. trans las que había, sobre
sí.
todo.
Bueno, de camino aquí al podcast me he ido escribiendo gente en plan de, oye, ¿hablarás de Lucía Echevarría? Y yo, pero qué, a ver, bueno, yo
no
soy...
me he enterado de
yo soy tan fan como todo lo contrario de Lucía Echevarría. Pero resulta que, nada, yo... Pero, ay, Dios mío, ¿qué ha hecho Lucía ahora? Es que me tenéis en vilo, ¿eh? Y nada, pues me han dicho, no, pues que resulta que es una TERF que ha escrito de... Ha defendido a J.K. Rowling, tal y cual. Y yo, ay, pero pasadme links y tal. Y me han pasado un Instagram que ha subido ella de un podcast que tiene y que no lo he escuchado, pero tengo un poco de ganas de escucharlo. Uy, pero ay, aquí no tengo cobertura. Bueno, total... que ella daba a entender como que J.K. Rowling nunca ha dicho que las trans no tengan derechos y ni que no sean respetables. O sea, que es una cosa que la gente se está inventando de J.K. Rowling para tal. Pero a ver, es que J.K. Rowling ha dicho una cosa más fuerte que el hecho de que no tengan derechos, que es que ha dicho que una trans no es una mujer real.
Ya
eso, o sea, no es decir no tienen derechos, no. Es decir que son mujeres de segunda o de tercera o... Y sí. te lo puedes ahorrar.
O sea, más que eso, incluso yo creo que dice que hay como que tener cuidado porque puede haber muchos intrusos que se hagan pasar por mujeres para ganar privilegios o ciertos derechos que no les corresponden. O sea, no se puede rebajar el debate a ese nivel. Es que ya. No se puede. A ver, es que a mí me suena igual que cuando se aprobó el matrimonio igualitario y saltaban los homófobos. Entonces yo ya me puedo casar con un perro. Entonces me voy a poder casar con un elefante.
Totalmente. Es el mismo discurso.
Claro, o incluso cuando se defiende la educación sexual en las aulas y que salgan los de Vox a decir que entonces pondrán películas pornográficas a los niños. No se puede rebajar el debate a eso. Vamos a ver, o sea...
Eso es homofobia.
Claro, pero que haya un caso a lo mejor... contra el que alerta X, quien sea, cualquier escritora, cualquier mujer, de un hombre se ha hecho pasar por mujer y se ha hormonado para ganar una medalla en una competición deportiva o para librarse de una condena por violencia de género, pues a lo mejor hay un caso, pero será denunciable y condenable, pero no puede ser esa la norma. O sea, no podemos poner en el punto de mira a todas las personas transexuales y todo el dolor y el conflicto que pasan reduciéndolas a eso. Además, y es que voy más allá, ¿qué hombre va a querer ser una mujer en nuestra sociedad completamente patriarcal y machista, si eso es para muchos hombres rebajarse? O sea
que no es porque
derechos.
no es porque quieres, es porque eres una mujer.
Bueno, claro, eso aparte.
Aparte con todo lo que conlleva ser una mujer claro, trans en este país, incluso ahora, en el siglo XXI, sigue siendo las tasas de suicidio que hay en las personas trans es tremenda. O sea, pasar por todo ese sufrimiento no es un capricho, como dicen ellas. Ni un privilegio por querer llevar una falda o pintarte los labios. Es que ahora mismo tienes libertad de poderte pintar, pasea por Chueca o vente conmigo de fiesta, ¿no? Que verás todos mis amigos cómo van con falda, con pintalabios.
Tampoco es una obligación pintarte los labios y para ser mujer, ni ponerte tacones, ni ponerte un vestido. Claro, es que hay mucho que debatir.
Pero te quiero decir que ya hay una libertad de que tú puedas ser un chico y seguir siendo un chico y vestir como tú quieras.
Claro.
Pero cuando tú dices que eres una mujer trans, eres una mujer de verdad, independientemente de esto que están cuestionando, que al final lo que dicen es que lo único que quieren es llevar peluca y pintalabios y falda.
Claro. Y se sienten como amenazadas. O sea, yo como mujer no me siento amenazada porque mis derechos se extiendan a otro tipo de mujeres o a otras mujeres o a otro grupo o como quieras llamarlo. Ellas sí. A lo mejor se sienten como amenazadas porque ya suponen que la mujer va a ser olvidada. No sé.
Cuestionan mucho que dicen que se las invisibiliza porque se están empezando a utilizar palabras como cuerpos gestantes, ¿no?
Bueno, es que a mí eso me parece mal. A mí, es que a mí no me parece bien que se emplee la palabra cuerpos gestantes o cuerpos menstruantes.
Ya, es raro.
Es que eso sí, claro, es que, joder, en algunas cosas muy pequeñas se las da la razón. Pero claro, o sea, tú dices esto en Twitter y ya también se te echan encima de cómo está todo tan polarizado, pues tampoco les puedes dar la razón en una cosa. Pero a mí me parece mal invisibilizar.
Pero del mismo modo que no me gusta que se diga cuerpos gestantes, tampoco me gusta que se diga cuerpos no gestantes.
Claro.
Joder, no sois mujeres, ya está. Es que no entiendo de verdad el debate.
Bueno, lo que pasa es que hay identidades no binarias y todo esto que
pues entonces dices, no eres mujer ni hombre.
Sí, o eres mujer con distintas circunstancias. Eres mujer con menstruación o mujer con unos genitales o con otros. Bueno, o sea, ese es el debate es muy rico y muy complejo.
No, es interesantísimo. Luego, Lucía Echevarría, en este textazo que ha escrito, ha mezclado churros con merinas, que es una cosa que ella hace mucho, y bueno, pues ha soltado algunas demagogias como para apoyar esa teoría, ¿no?, de que no hay que meterse tanto con las TERF, que dice, claro, porque entonces, ¿qué pasa? Que si una lesbiana dice, yo no me quiero acostar con nadie que tenga polla, ¿qué pasa? Que ya es transfoba. Es como, hostia, tío, pero... Pues no, quiero decir, porque nadie puede obligar a nadie a que le guste una persona que tiene polla. Es como si yo digo que no me comería un coño, eso no me convierte en misógino. No me comería un coño porque me comería una polla. Pero
sí,
quiero decir, es que...
Pero sí, pero dale la vuelta. A lo mejor sí te lo comías. A lo mejor te enamoras tanto de un hombre y tiene coño.
Que
al final te lo acabas comiendo.
Pues lo mismo, sí.
Claro, o una lesbiana. Es que ¿por qué no?
Ya, pero que...
Pero es que no lo podemos reducir toda la genitalidad.
Claro, pero que si de repente vemos a una lesbiana que dice, oye, perdona, es que yo a mí no soy lesbiana, pero no me gustan las trans porque tienen polla, es que no la convierte en trans. Yo creo, sinceramente, que eso no la convierte en transfoba. Yo también creo que a veces hay opiniones que te puedes guardar. En el sentido en el que, oye, es muy posible que haya gays que por fetichismo sexual no les apetece acostarse con un chico con pluma. Pero una cosa es que no te apetezca y que lo respetes perfectamente y que tengas amigos que tienen pluma, pero oye, que joder, porque es que en la sexualidad es como es, no te apetezca follar con esta persona, pero otra cosa es que tú en Grindr digas, gente con pluma, no. ¿Sabes? Como, chico, ahórratelo.
Sí.
Ahórratelo. Porque, sí, es que... porque estás discriminando y porque además estás hiriendo sensibilidades cuando te lo puedes ahorrar. Si nadie te obliga a que te guste una persona
efectivamente.
Obesa.
No lo digas.
Nadie te obliga, pero ¿por qué lo tienes que decir? ¿Por qué tienes que decir, por favor, obesos? No. No, tío, joder, cállatelo.
Porque las carga el diablo, las redes sociales al final las
ya,
carga el diablo,
También creo que la gente es muy torpe, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, pues, no sé, si no te gusta una persona con sobrepeso, a unos les gustará, a otros no, pero si a ti no te gusta, ¿por qué tienes que dejar claro lo que no te gusta constantemente? ¿No ves que haces daño de esa manera?
Sí.
¿No? Eso es un poco así.
Sí. Además, yo creo que todo el debate al final es como que se ensucia demasiado y luego es muy duro porque en cuanto, si yo te llamo transfoba, entramos ya en una lucha irreconciliable.
Yeah.
También tendríamos que tener pues empatía y paciencia con todo el mundo porque no todos tenemos el mismo nivel de deconstrucción. Todos venimos educados en una serie de deseos que son muy falocéntricos o que están muy centrados en los genitales y tampoco podemos pretender que todo el mundo de un día para otro cambie esa mentalidad. En cuanto tú estás acusando de una forma tan directa a una persona que es lesbiana y que forma parte también del colectivo LGTBIQ,
claro,
de una manera tan, tan dura, te la estás poniendo en tu contra, ¿no?
Sí.
Cuando a lo mejor podías explicárselo de otra manera
y hacerle entender
que igual con una evolución podrías llegar a ver los cuerpos de una manera distinta, pero no podemos cambiar la mentalidad de un plumazo.
Porque luego tú, Óscar, en tus últimas manifestaciones así en redes sociales, sí he visto que comentabas mucho que, bueno, que estamos en un aprendizaje, que tenemos que entender que, oye, que no lo sabemos todo, que no lo tenemos todo claro y que esa empatía es fundamental.
Claro, y no somos perfectos. O sea, es que todos cometemos errores. Ya parece que no puedes opinar de una cosa si no tienes detrás de ti un pasado totalmente limpio. O sea, es que si yo me pongo a pensar lo que decía con 15, 16, 17, 18 años, pues rechazaba la pluma, seguramente me haya metido con algún marica solo por defenderme o para hacer ver a los demás que... Entonces tampoco podemos estar como con una libreta viendo a ver qué es lo que dice cada uno, esperando el fallo y metiendo relacionándonos con las personas, ¿no?
Es verdad que vamos aprendiendo y que nuestra opinión va cambiando con el paso de los años, y eso es magnífico, porque quiere decir que nos vamos haciendo más sabios y que vamos madurando, enriqueciendo nuestra vida. Yo también recuerdo, pues, cuando tenía 19, 20 años, que yo veía el desfile del orgullo gay y yo recuerdo haber tenido conversaciones de, joder, es que al final esto no es una manifestación, porque no reivindica nada, y al final da una imagen como de los homosexuales, como que, joder, no necesariamente somos eso que se ve en la cabalgata, ¿no? Y luego me costó un tiempo entender que precisamente lo que hay que respetar es eso que se ve que es subversivo en la cabalgata del orgullo gay. Porque, claro, aceptar a Jesús Vázquez y aceptar a los gays que podemos ser más normativos, por así decir, es muy fácil por parte de la sociedad. Pero el gran reto es que la sociedad respete a la travesti que está sin dientes, que tal, claro, a esas cosas que se ven y que realmente es lo que hay que defender, ¿no? Pues sí, son cosas que vas aprendiendo también con el paso del tiempo, con los coloquios, con los debates, sí. Hablando a la gente, leyendo opiniones que te enriquezcan, ¿no?
Claro, yo lo pienso con mi madre mismo, ¿no? Y, bueno, luego igual lo escuches en paz, pero bueno. No, con mi madre mismo, ¿no? Pues cuando yo salí del armario y cómo era su mentalidad y cómo a fuerza de hablar mucho tiempo con ella, de contarle cómo eran mis amistades, cómo ella se ha ido abriendo y cómo ha ido entendiendo todo, también por la televisión, por First Dates, que ve un montón de cosas. Claro. Y me decía, pero entonces esto de no binario, ¿qué es? ¿Qué? ¿No? Y se va abriendo poco a poco. Si yo desde el primer momento que mi madre mete la pata en uno de estos terminologías, me confronto contra ella y no quiero hablarlo más, pues seguramente ella se cierre y se quede en su planteamiento, ¿no? O sea, hay que tener como cierta paciencia también y señalar o informar a la persona que está cometiendo el error, pero no directamente cancelarla, porque es que entonces ahí, claro, hemos perdido la batalla. Bueno, totalmente.
Hay muchos debates que en los que sí que son, tenemos que ser intransigentes, pero creo que este no es uno de ellos. O sea, creo que este debate está todavía muy abierto, todavía tiene muchas variables, o sea, es muy profundo, tiene unas raíces muy complejas y todos estamos... y creo además que nos unen más cosas de las que nos separan en este tipo de debates, pero que es un debate, pues eso, que la realidad se ha complicado mucho y que aprendemos y analizamos y estamos en desacuerdo con nosotros mismos de lo que pensábamos ayer, pero creo que es verdad que en otro tipo de mal llamadas opiniones sí que es verdad que tenemos que censurar inmediatamente muchas otras.
Sí, hombre,
el
mismo caso de Lucía Echevarría, ¿no? O sea, yo creo que ya se la ha señalado un montón de veces, que es una mujer que ha leído muchísimo, o sea, hay gente con la que no tenemos que tener ninguna paciencia, además, ¿no? Pero bueno, o sea, sí que...
No, con la intolerancia, claro, con la intolerancia pura y dura, cero, claro. Sí. Sí que a mí siempre me gustaba mucho esto que decía Manuela Carmena cuando empezó su legislatura, porque decía, mira, les vamos a seducir. Es lo que tenemos que hacer. En vez de enfrentarnos a ellos, les vamos a seducir. Y es verdad que hay que intentar también que los intolerantes entiendan las cosas, pero oye, hay un momento dado en el que...
Es que Manuela Carmena tenía mucha paciencia y yo no soy para nada de
no
su cuerda,
tanta.
Ninguna.
Ya.
Claro, y también hay que entender al que no tiene paciencia ninguna, que si te llevan toda la vida diciendo transfobadas o, ¿sabes? O toda la vida llamándote gordo, rechazándote por llamarte gordo, que no entiendas, claro, o sea, claro. que no aguantes ni un minuto más.
Claro,
¿no?
Es que no tenemos por qué hacer pedagogía. No. Las feministas también y a las mujeres se nos exige mucho hacer pedagogía con machos. Yeah. Es como, no, tío, tú eres adulto, infórmate. Yo también he tenido que hacer mis procesos de deconstrucción y de información. O sea, no estoy para enseñar a nadie. Estoy para enseñar a mi sobrino, a lo mejor de 8 años, o a niños, pero con los demás, Taser.
Directamente, la Taser. Oye, compartís un proyecto editorial, un libro de relatos, contadme.
Cuenta tú.
Yo, bueno, pues sí, pues sí, somos compañeros de relatos en Asalto a Voz, una antología de cuentos de temática LGTB que sacaron Dos Bigotes, nuestros queridos Gonzalo y
Asalto
Alberto.
A Oz.
Asalto a Voz.
Que es un nombre precioso.
Sí, es muy chulo. Y la portada además mola mucho, ¿la has visto?
Sí, Dorothy.
Con el rayo de Bowie.
De Bowie.
Y salió este libro en noviembre del año pasado, que hicimos una presentación preciosa. Sí. Hay gente de aquí como Alana Portero, Elizabeth Duval... Óscar es, bueno, tú, claro.
Rodrigo García Marina.
García, ¿quién más?
Ángelo Nestore.
Qué bonito es el cuento de Ángelo, sí. Y en fin, o sea, mucha gente muy guay. ¿Y
qué habéis escrito vosotros?
Éxito.
Contadme ahí en...
Pues yo era como el primer relato que escribía. Bueno, escribí como de adolescente, pero luego ya me dediqué a la poesía y no había vuelto a escribir relato nunca más. Y en principio me dio como miedo, pero bueno, luego la verdad es que me ha encantado estar escribiendo
narrativa.
Relato. Sí, mogollón. O sea, cómo me iba metiendo en el personaje, iba creciendo dentro de mí y cómo se va surgiendo todo. Me ha resultado muy, muy emocionante. Uh-huh. Y mi relato habla de un chico gordo, precisamente, heavy, que vive en un pueblo y es marica. Y está enamorado de su mejor amigo, que también es marica, pero es todo lo contrario. Es como un cuerpo muy, muy bonito y tal. Y entonces él está tan enamorado de él que al final, o sea, dice que le gustaría estar muerto para ser el fantasma de su crush, ¿no? Es como una de las frases que dice. Y bueno, te cuenta un poco eso, ¿no? Como a veces se nos olvida cuando hablamos de lo queer y de todo esto, pero al final, por muy queer que seas y mucho pintalabio que lleves, al final siempre vemos la imagen de alguien perfecto, ¿no? Y entonces era ponerme un poco en el lado de esa persona que está en su pueblo y que es todo lo contrario y que no pensamos nunca en este tipo de maricas, ¿no? Se me ocurrió porque en el tren siempre veo un chico que es como, o sea, que yo intuyo que es marica, pero que va con su coleta, con sus tachuelas y todo esto.
Y que él no lo sabe, pero es el protagonista de tu relato.
Totalmente, sí.
Qué bonito es.
Y que a mí me parecía guapísimo, pero digo, ¿cómo vivirá él su sexualidad, no? Porque es que en su entorno no es nadie interesante, es que ni para lo queer se está planteado ese tipo de personas.
Claro,
¿no?
¿Cómo se llama tu relato?
El lomo de un dragón.
El lomo de un dragón, en Asalto a Oz. ¿Y tu relato, Gemma?
El mío se llama Casa Cerrada. Es muy de mis obsesiones con las casas, como siempre estoy volviendo a las casas.
Como la pertenencia.
A mí me gustó mucho más el relato de Oscar porque tiene mucho en común con el mío, creo, en cuanto a los fantasmas. Es un relato, mi relato es un cuento de fantasmas, pero no de fantasmas al uso. O sea, para mí los fantasmas son más las cosas que no decimos, las historias de amor que no llevan a término, las cosas que se quedan sin decir, las cosas que dejamos de hacer por miedo, por vergüenza. Todos esos son los fantasmas que se nos van acumulando.
Ay, por favor, Gemma, porque es que ahora que lo dices, es que mis historias de amor favoritas son las que se quedan en el limbo, las que no llegan a ocurrir en la literatura, en el cine y en todo.
Y además todas las historias de fantasmas son historias de amor.
Sí, entonces, pero ¿sabes? Esas historias que uno tiene que de repente no se la puedes contar a nadie porque si la cuentas te dicen, pero si no ha ocurrido nada, si no habéis hecho nada, es como, ya tío, pues ha sido de las historias de amor más importantes de mi vida.
¿Verdad?
Y eso es oro puro.
Oye, pues tienes que leer el libro. ¿Lo has leído ya?
No.
Pues estás tardando
sí,
ya.
Sí,
¿eh?
Me voy a hacer con él ya, con Asalto a Oz.
Te va a gustar mucho.
Bueno, decirle también a los oyentes de Pijas Marrones que tienes dos novelas estupendas anteriores, que es La Pertenencia y Haz Memoria. Haz Memoria, ¿con dos bigotes también es?
Sí, dos bigotes.
Es verdad.
Hace dos años tiene.
¿Tiene ya dos años, Haz Memoria?
Sí, pasa el de 2018.
O sea que estarás a punto ya de...
Estoy ahí pergeñando una idea. O sea, no me he puesto todavía a escribir, pero la tengo en la cabeza. Y me he fijado la fecha de septiembre para empezar a escribir.
Para empezar.
No sé cuánto tardaré, pero quiero... Además, antes hablábamos de que el confinamiento de los escritores nos sirve. Pues en mi caso no te creas tanto. O sea, me ha servido para estar muy tranquila en mis cosas y muy a gusto, pero no tanto como para ordenar mis ideas, porque como estaba todo tan revuelto, yo necesito como una estabilidad más
absoluta. A mí me ha pasado igual, yo tampoco he escrito nada.
¿A que no? Porque realmente tienes la cabeza en otro sitio, que todo es tan raro y todo está tan desordenado que esperas a que se estabilice todo un poco.
Porque además quizá te pones a escribir de algo que no es de lo que tienes que escribir.
Por presión.
Por el fervor del momento y por cómo están las cosas, igual es verdad que hay que dejar que pase esto.
Yo me he negado totalmente a escribir algo sobre el confinamiento, que me parecía como una alterada enorme.
¿Verdad?
Y de pandemia, todo el mundo ahora está escribiendo de pandemia.
No quiero que se me contagie de esto. Paso.
Ya. Eso yo creo que mucha gente empezó cosas así y luego decidieron dejarlo. Y al final, pues no va a haber crónica de confinamiento.
Va a haber 300, yo creo que sí.
Bueno, pero es que la hemos vivido todos. Bueno. O sea, es que tampoco, ¿no?
Ya.
¿A qué se lo vamos a contar?
Bueno, ya. Oye, has tenido un proyecto literario reciente también, que es Florecer será un crimen.
Sí.
Cuéntanos esto cómo ha sido.
Es un fanzine que han realizado una asociación que se llama la CA. Y lo que pasó es que el año pasado hicimos un recital por el nacimiento, celebrando el nacimiento de Lorca, el día 5, todo de poetas LGTBIQ, que yo creo que era como uno de los primeros que se celebraban. Y fue en el umbral del Primavera, que es un teatro que hay en Lavapiés, muy bonito y muy especial. Y se llenó, fue fantástico, fue maravilloso. Y este año querían repetirlo, pero como no ha sido posible por la pandemia, pues entonces pensaron en hacer
el fanzine
y que los beneficios fuesen para el umbral del Primavera, porque como no han podido estar abriendo desde hace un montón de tiempo, pues necesitan un poco de...
Uy, pues
de
entonces nos vamos a comprar todos el fanzine de Florecer será un crimen. ¿Y quién está ahí dentro?
Bueno, pues estoy yo.
Pues ya está, no nos hace falta saber nada más. Pues ya está.
No, pues, pues un montón de está Rodrigo García Marina también. Está... A ver, espérate que lo miro.
En la LACA no está también Carlos Barea y Carlos Valdivia.
Sí, ellos lo organizaban. Bueno, sí. Es que no lo tengo aquí, pero... ¿Mm? Bueno, es que ahora me has pillado. O sea,
vale, vale, búscalo con tranquilidad y lo vemos. Estábamos hablando de que no va a haber crónica del confinamiento porque al final la gente empezó a escribir el confinamiento y luego dijeron, no, esto es un ordinario que te cagas. El que sí hizo crónicas del confinamiento fue Pedro Almodóvar, además increíbles para el diario.es, hablaba de sus paranoias y tal. Y resulta que durante el confinamiento Pedro Almodóvar escribió un guión del tirón de la que va a ser su próxima película, que la va a empezar a rodar ya con Penélope Cruz, que se llama Madres Paralelas.
Ay, pues no me había enterado. Me quiere sonar, creo, porque me habían mandado una noticia, pero lo había leído como muy por
arriba. Sí, lo hizo oficial ayer o antes de ayer. Sí, sí. Y dijo, ya está, he parido esto durante el confinamiento, Madres Paralelas, que es de dos mujeres en Madrid que dan a luz a la vez. Y son dos mujeres diferentes, no sabemos cómo va a ser eso. Una, sabemos que una es Penélope Cruz. Y bueno, pues a ver cómo es. Muchas ganas la verdad de verlo.
Qué habilidad. Y él solo se ha pulido el guión en 3 meses.
Sí, él siempre trabaja solo. Y esta vez lo ha hecho del tirón. Y qué también genial. Va a rodar próximamente un corto, que es el primer corto que rueda él pues desde la concejala antropófaga, unas cosas esas. Uh-huh. Esta vez con Tilda Swinton. Y va a ser La Voz Humana de Cocteau, nada menos.
Oh, qué maravilla.
Una adaptación de La Voz Humana de Cocteau en inglés con Tilda Swinton.
Tilda Swinton. Es maravilloso.
Claro, qué ganas de verla con el teléfono, sufriendo.
Que hace mucho, además que no la vemos en ninguna peli.
Sí, hace yo
desde
también creo que
hizo
bastante.
Aquella del tren, el Snowpiercer, o
no, luego hizo no, ha hecho más, recientemente, bueno, la vimos, yo lo más reciente que he visto de ella es Suspiria, de Luca Guadagnino, haciendo de la bruja madre, de la profesora de ballet, que está fantástica, pero verla con Almodóvar apetece.
Sí, 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 mucho. ¿No?
¿Viste ya quién estaba en el fanzine?
No, es que no tengo aquí internet, pero bueno, está la Elizabeth.
Pues bueno, si queremos verlo, pues compramos el fanzine. Claro.
Está Elizabeth Duval también, Adrián Peñalver, o sea, bueno, hay un montón de... La verdad que creo que no hay un libro todavía que recopile a todos los nombres que hay ahí dentro. Que también, a ver si se ponen las pilas las editoriales, porque sería muy bonito ver a esa. Pero tenemos 2 poemas cada uno y realmente es un recopilatorio muy interesante.
Qué guay. Mm. Y además para conocer a toda esta gente, porque yo algunos no los conozco, me apetece mucho leerlo.
Claro.
Últimamente también, con todo esto de la semana LGTBI, del mes LGTBI, Gema recomendaba mucho la lectura de Modos del Deseo.
Bueno, es una maravilla, es un ensayo de Caroli Menke, de una ensayista alemana que lo publica editorial Tres Puntos Ediciones.
¿Y por qué recomendabas especialmente Modos del Deseo en esta semana?
Pues mira, lo recomiendo especialmente para todos los que siguen con la matraca del orgullo hetero, de que porque sí da pereza, pero es que es un libro que aclara muchas cosas que todavía hay que aclarar y que todavía hay que decir, sobre todo. Uh-huh. Pues eso, te hace ver muy bien por qué la... O sea, quienes cumplen la... No, o sea, quienes se ciñen a la norma, no les hace falta cuestionarla ni transgredirla. Es decir, el que es blanco o el que es heterosexual nunca se va a plantear en qué grado le influye o influye la heterosexualidad o ser blanco. O sea, solo el que es negro, solo el que transgrede lo normativo es quien se lo cuestiona, porque precisamente han sido quienes han arrastrado una historia de opresión, claro, y de criminalización. Entonces ella lo desarrolla muy bien.
Ah, qué bien, qué interesante.
Sí, es
porque bien. Es verdad que siempre... Yo cada año pienso, no va a volver a ocurrir, porque ya lo hemos explicado bien el año anterior. Pero pues cada año en redes sociales vemos lo de orgullo hetero.
Es tremendo.
Si hay un orgullo gay, ¿por qué no hay un orgullo hetero? Dice el bro Flake, ¿no? Y es como, bueno, pues porque obviamente el día que persigan a un niño en el colegio por ser heterosexual y le insulten y le digan ¡hetero! Pues tendrá que haber un día del orgullo hetero, obvio. Pero como resulta que no es así, pues no hace falta, ¿no?
Claro, la heterosexualidad nunca se juzga.
Parece sencillo de explicar, pero no es tan fácil de entender.
Pues debe ser, debe ser. O que hay gente que no lo quiere entender, porque es que a mí me parece la cosa más simple de ver.
Sí, sí. También ocurre con... hay muchos hombres que cuando es el día de la mujer trabajadora dicen, ¿y por qué en un día del hombre trabajador? Bueno, pues el día que un directivo cobre menos que una mujer directiva, pues tal, pues joder, venga, lo hacemos, el día del hombre trabajador.
Sí, no, es tremendo. Pues de todo esto habla Carolina. en qué, en el ensayo, así que lo recomiendo.
Vale, pues va a ser interesante ver cómo lo desarrolla. Oye, soy súper fan de estos locos que han salido en Estados Unidos. ¿Los habéis visto? Un matrimonio. O sea, es que... Joder, pero qué guays. Es que no tengo palabras. Bueno, no sé cómo se llaman, porque claro, allá la llaman Karen, pero porque Karen es como la palabra que se utiliza para denominar a estas americanas locas que se vuelven locas con el dependiente afroamericano y tal. Y nada, pues fue en una manifestación, iban todos hacia... no sé, hacia en Kentucky fue a decirle algo a la gobernadora y entonces salen de su mansión un matrimonio, tío, con escopetas, con pistolas.
¿A disparar?
Pero ellos, no, amenazar con ¿qué pasa aquí? ¡Fuera! No sé qué. Pero de una manera muy redneck y muy white trash. Bueno, white
muy
trash.
Muy Young Waters.
Muy Young Waters. Sí. Tío, de hecho la están comparando a ella con Divine, las famosas escenas en las que Divine lleva la pistola con mucho glamour, dicen, pues ahora tenemos a la nueva Divine. Luego la están poniendo en memes también la cara del Joker a ella, o sea, la ponen el maquillaje del Joker como de loca. Pero mola mucho porque ellos físicamente son súper guays, o sea, son de peli.
¿Pero en qué ha quedado la cosa? O sea, ¿se pusieron a amenazar a la gente a escopeta, a bueno, punta de escopeta?
Bueno, claro, y todo el mundo grabándoles en móvil. O sea, hay material, o sea, hay vídeos, audios...
No lo he visto.
A mí lo que me pasa últimamente es que llego antes como al meme y ya me cuesta como llegar a la noticia real. O sea, no sabía muy bien quién eran esas personas. Ya había visto 800 memes con ellos, pero no sabía de dónde habían salido. Hasta que llega la noticia real de la historia.
Eso mola mucho, llegar antes al meme que a la noticia. Ay, es el sueño de mi vida, por fin ha ocurrido.
Sí.
Por fin hemos llegado antes al meme que a la noticia.
Total.
Luego también hay un meme precioso, precioso de este matrimonio, que es que, bueno, él está con la escopeta y ella con la pistola. Entonces, han hecho un montaje de que él lleva una guitarra y ella, en vez de una pistola, está sujetando un micro y parece parece que son un Simon & Garfunkel que van a cantar y es súper bonito, la
es
verdad.
Es el oeste. Estados Unidos nunca dejó de ser el oeste.
Ya. Es que tienen esa cultura del forastero.
Sí, total. El sheriff, el tomarte la ley, el asar. Sí.
Claro, es que lo de la época del western fue hace nada.
Sí, es que es un país adolescente. Claro. Es que Estados Unidos tiene la furia del adolescente porque tienen 200 años. 200 años no es nada. ¿Cómo tener 15?
Claro, pero nosotros cuando vemos, o sea, cuando uno ve películas del oeste piensa que es como cuando aquí vemos películas de Juana la Loca,
no,
pero
no.
Es que fue mucho, es que fue hace nada.
Claro,
entonces ellos están acostumbrados a ir al banco con la pistola.
Totalmente, si es que además la misma ideología del oeste es la misma que hay ahora mismo en las llanuras, en la América profunda, en la granja, el paleto con su escopeta y que no se le acerquen los negros.
Sí, también,
y todo
también eso tiene un punto apasionante porque eso es muy emocionante.
Sí, es muy literario.
Es muy literario, mucho, claro. Mucho.
Es el profundo sur, el gótico sureño.
Claro, claro, Faulkner. Todo esto, claro. Y date cuenta que, bueno, pensar cómo se ha construido Nueva York, es que eso fue hace nada y fue haciendo trueque.
Sí.
De yo te cambio este terreno por dos vacas. Y de repente eso se ha convertido en Times Square. Hombre, y eso es como bastante fuerte, ¿no? Sí. De pensar.
Sí, es que eso pasó además en la antigua Roma, que Roma era una ciudad que se construyó por delincuentes. Eran los ladrones que nadie quería tener en el resto de ciudades de Europa, las aldeas y los pueblos. Pues el gobernador entonces de Roma, el rey de Roma, hizo un edicto para que todos vinieran para poblar esa ciudad. Pero claro, esto fue hace 2000 años, pero es que estamos hablando de Nueva York, que es una ciudad de hace 200.
Claro. Y como todo imperio caerá también.
Seguramente.
Está a puntito la cosa.
Sí, seguramente.
Ay, Dios mío, no sé. Yo, fíjate, es que yo en realidad... Yo tengo una relación de amor-odio con Estados Unidos, ¿no? Porque ciertas cosas de las que más amo vienen de ahí.
También.
Y luego al mismo tiempo también es un infierno y es una cosa que es insostenible completamente. Y de repente ves pues esto que dice Trump de que se va a quedar con todas las vacunas, con el 95% de las vacunas. Entonces es como, joder, tío, a ver si ya se hunde toda esa mierda y empezamos de cero con otra cosa, ¿no?
Pero es por culpa de Trump y por culpa de muchos gobernantes horribles que ha tenido, porque Estados Unidos es verdad que es un país culturalmente maravilloso. O sea, la literatura estadounidense para mí es una de las mejores que existen.
Sí.
Y la crítica estadounidense y el pensamiento y un montón de cosas.
Yo a mí me cuesta decirlo, pero yo casi todos los escritores que leo son norteamericanos.
Sí, claro. Es que es una riqueza literaria.
También, ¿no? Ya, el premio Pulitzer para mí es más que el premio Nobel. O sea, para mí nunca falla. O sea, la novela que gana el Pulitzer o la obra de teatro que gana el Pulitzer es solamente de literatura americana.
Sí.
Y joder, dices... pero sí que es verdad que... Luego, por otro lado, me da mucha pereza que se acabe el imperio americano porque... ¿Qué va a ser entonces? ¿El imperio chino?
Sí, no.
Yo estoy muy, muy acostumbrado a Julia Roberts. A mí me gusta Michelle Yeoh también mucho y Gong Li. Me gusta mucho la actriz Gong Li. pero no sé si me voy a poder acostumbrar bien del todo.
Pero yo creo que no lo veremos, Poppy, no te preocupes. A lo mejor esto pasa
no?
dentro del año 2100, que ya no estaremos aquí. Hombre, no, los imperios no se caen de un día para otro. Se no. van cayendo, se van teniendo su decadencia, su derrumbe, pero hasta que se caigan del todo...
Ay, pues mira, mejor no vivirlo.
No, yo creo que no.
No, mejor.
Pero se verá, o sea, la gente lo verá. O sea, quiero decir que eso sucederá.
Veremos la decadencia de...
Eso sí, la decadencia de Occidente y de América, sí. seguramente que sí.
Eso ya se está viendo un poco.
Sí.
Porque luego también este punto, ya no solamente por lo del COVID-19, esto de vivir en los tres últimos días de Pompeya, que estamos todos como si el mundo se acabara mañana, tiene mucho en general de fin del mundo. Y es previo al coronavirus. Ya vivíamos así un poco antes, como con... Sí, esos memes, esa locura, ¿no? Sí. Ese no saber ya si es apropiación cultural, si no... O sea, todo esto es una cosa ya de decadencia cultural, ¿no? De, bueno, se va toda la mierda y ya estamos como ya volviéndonos locos del todo y Paris Hilton está con plumas de indio Sioux en Coachella porque es el fin del mundo.
Sí, ya para qué, ya que nos quiten lo bailado ya.
Sí, ¿verdad? Se hizo además mucho cine al empezar la década sobre el fin del mundo porque Cosmópolis de David Cronenberg o Holy Motors eran películas que hablaban mucho como del fin de todo, como de que todo se acaba y empieza otra vez de cero.
Sí.
Al final vemos que la cosa tarda un poquito más. Nos gustaría que se precipitara.
Sí.
Y sobre todo Greta Thunberg tiene muchas ganas ya de que...
De que se acabe el mundo.
No, bueno, de que se acabe el imperio de los boomers, de los baby boomers. Porque, claro, tío, es que ella dice... Joder, cabrones, es que vosotros vais a vivir, como mucho los que hacéis leyes, vais a vivir 20 años más. Pero yo voy a vivir más.
Es verdad.
O sea, estáis haciendo leyes pensando que os vais a morir paso mañana, cabrones.
¿Sabes? Yo entiendo el cabreo real, claro. Hombre,
claro, tío. Están que trinan. Y es que es normal, ¿no?
Claro, y además es que son los mandamases de las grandes empresas. En realidad los grandes jefazos son todavía dinosaurios, son gente todavía muy mayor que todavía no ha obtenido la transición de... No ha habido una transición generacional en los altos puestos de mando y por eso todavía parece que la sociedad va muy avanzada, pero en realidad...
Para que haya relevo generacional, para empezar, hay que hacer una cosa que creo que nunca la hemos hablado aquí en Pijas Marrones y mucha gente lo está defendiendo últimamente, que es bajar la edad de voto. Es a partir de los 18 y se dice que sea a partir de los 16.
Para nada.
¿Tú crees que no?
No, en absoluto.
Cuéntame.
No. Pero si no tienes ni madurez con 18 años, yo la subiría, de hecho. Si esperas.
Sí.
Muy bien. Pero ¿cómo vas a votar con 16 años? Si con 18 años eres un crío.
Un momento. ¿Recuerda cómo eras tú con 16?
Una pava.
¿Seguro?
Bueno, a ver, no tan pava, pero con 16 años sí, lo eres. Todo el mundo lo es. A lo mejor eres un poco más madura o tienes un poco más de lecturas o tal. Pero eres una niña, eres un niño con 16 años.
Pero yo me tomaba... Por ejemplo...
¿Y tu padre te dice 50 euros por votar X partido y con 16 años lo hacen? Pero si es que lo hacen con 18.
Hombre, yo si mi padre me decía 50 euros por votar, yo me quedo con los 50 euros y luego voto lo contrario que decía mi padre.
Porque tú eras honesto.
Pero yo creo que sí, con 16 años ya puedes follar, puedes decidir sobre tu cuerpo si quieres abortar o no.
Exacto.
O sea, si tú ya puedes trabajar, tienes que poder decidir sobre ciertas
si
cosas que te afectan
trabajar,
directamente.
Vale,
exactamente,
pues en ese
ahí
caso,
te hemos pillado, Gemma.
Vale, no, pues en ese caso, si os lo comprara, que no quiere decir que os lo compre...
Si trabajas en el McDonald's con 16
vale,
años...
¿qué? En el caso de que os lo comprara, la sociedad tendría que tener muy bien instrumentalizada la educación.
Bueno.
O sea, habría que tener una educación sobresaliente para permitir que niños de 15, 16 años voten. Porque si no, esto es un desastre,
Tú además, Gemma, has empezado el podcast diciendo que lo principal es la educación.
Totalmente.
Claro, es que partimos de la base, es como lo de pagar impuestos. No quiero pagar impuestos para que se lo queden los políticos y no roben. No, coño, ya, pero es que de lo que se trata es de que los políticos no deberían robar, emplear bien los impuestos, entonces por eso quiero pagar más impuestos.
Claro.
Esto es igual, si poder votar a los 16, si esta gente con 16 años tiene educación,
claro.
Si les hacen en clase cosas como las que hace Oscar Espírita a sus alumnos.
Si tienes una capacidad de debate, de análisis de la sociedad, de cultura, de bagaje, de saber, pero vamos a ver, tú pregúntale a un chaval de 16 años quién es el presidente de Francia, que no lo sabe.
No.
Claro, hay un problema muy grande y es que en su propia educación no les dejan elegir prácticamente nada hasta que no cumplen los 10. Bueno, los 16 que ya eliges un poco por qué itinerario vas, pero claro, luego tienen 18 años y no saben ni qué estudiar, ni siquiera
claro.
por qué rama muy bien ir.
Claro.
¿No?
Ah, no,
entonces, claro, déjales votar, ¿no?
Pero hay gente muy activista con 16 años,
sí.
De hecho, todo esto de Fridays for Future
y
Greta
claro.
Thunberg, si toda esta gente que está haciendo manifestaciones del cambio climático pudiese votar, yo creo que saldría otra cosa muy diferente a Donald
¿Tú
Trump.
¿Tú crees? Sí.
Yo creo que sí. Claro, que tú dices que también votarían los hijos de los rednecks.
Exacto.
Claro. Ya. Pues a ver
hay
qué pasa. Pues a ver
quién
gana.
Peperillos y fight.
Claro, a ver qué pasa. Porque yo siempre he pensado que si toda la gente de izquierdas votase, la cosa sería muy diferente. Sí. Lo que pasa es que toda la gente de facha vota y eso y ese
hay muchos cachorros fachas, muchos, sí, más claro. De los que nos imaginamos. O sea, las redes sociales de adolescentes, el TikTok y todo esto está lleno de adolescentes derechistas y fachas. Claro. O sea, que no echemos las campanas al vuelo de jalala, votar con 16 años, porque igual nos llevamos una sorpresa.
Bueno, vamos a ver. Luego, oye, os tengo que recomendar una nueva serie que hay en HBO, que es ¿Por qué matan las mujeres? ¿La estáis viendo?
No.
Es la nueva serie de Mark Cherry. ¿Sabéis? Mark Cherry empezó de guionista en Las chicas de oro, que es una serie que a mí me encanta. Es una maravilla. Y luego él hizo su obra maestra con Mujeres desesperadas, que ganó un mogollón de Emmys, tal y cual. Estuvo muchas temporadas. Fue una serie muy mítica, muy, muy, muy divertida. Y bueno, pues esta es su nueva serie. Se llama ¿Por qué matan las mujeres? En HBO. Son tres mujeres que vivieron en la misma casa, en Pasadena, pero en tres épocas diferentes. Uh-huh. Una es de los 50, otra es de los 80 y otra es de ahora. Las tres van a matar a alguien. No sabemos a quién todavía, ni cómo ni por qué, pero la de los 50 pues es una ama de casa que tiene un marido muy machista, que la pone los cuernos, que la trata pues eso, como una criada prácticamente. Luego la de los 80 descubre que su marido es gay. Y ella se lía con un vecino de 18 años y la de ahora está en una relación poliamorosa con su novio y con otra chica. Y los personajes están genial. Habla pues eso del paso del tiempo, de cómo ha cambiado el feminismo, el machismo, ¿no? De todo lo que ha ocurrido y de cómo son las relaciones ahora, y vais a pasar un rato genial. Pues son 10 capítulos y para verano, es la típica serie veraniega.
Pues mira, yo es que acabo de ver Dark y no tengo la cabeza para mucho porque es que os lo prometo que, o sea, qué demente tienes que estar para, es maravillosa Dark, pero qué nivel de perturbación mental tienes que tener para escribir algo tan complicado.
Joder.
De saltos Dark, temporales, de paradojas Netflix, cuánticas, impresionante.
Es esta serie de terror, es
¿no
verdad? Sobre...
No es terror, es ciencia ficción como de sí. Saltos de viajes en el tiempo.
Sí, sí, sí.
Pero que no te, o sea, tienes que llevar un croquis en la mano para enterarte, porque es un embrollo.
Y que es alemana la serie,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es que solo un alemán podría haber creado esta serie.
Sí, sí, sí. Pero es muy turbadora. Mucho. Y muy. Muy, muy creepy.
O sea, que necesito algo ligero después de Dark.
Pues esta te va a venir genial porque sí. Para verano es fantástico. Oye, ¿qué vais a hacer este verano, por cierto? Antes del rebrote, hay que darse prisa. Porque nos rebrotan ya.
Yo me iré a Cádiz con mi madre cuatro o cinco días. Y luego es que no me, es lo que le decía a Gemma, que no me apetece mucho como viajar ahora mismo con todas esas medidas que hay que llevar. Y con el calor me parece todo como que no me apetece nada ir con mascarilla visitando Grecia, por ejemplo, o algo así, ¿sabes? Yeah. O es algo muy de campo, de bosque.
Bueno, ahora si viajáis con mascarilla y para ligar y todo eso, hay que hacer mucho ojitos, claro. Ahora los ojos han cobrado un nuevo protagonismo en la seducción y hay que darle un nuevo uso a los ojos. Claro. Esto va a ser como cuando Sara Montiel hablaba del uso del abanico, ¿no? De que tapabas, sí. Pues va a haber que hacer algo así.
Hombre, cuando estábamos todavía confinados y dejaban salir solo una hora, las miradas que se cruzaban eran tremendas.
Incendiarias.
Sí, era como, bueno, madre mía.
Qué guay. Mira, ves, eso es algo muy guay que ha traído el... Sí. ¿No?
Se notaba ahí el deseo como, Dios mío.
Ya, pero luego igual la gente ahora se arregla menos la boca, ¿vale? Se van a poner menos fundas, no menos...
Cosas como no se te ve. O la nariz. Operarte menos.
Ya, se van a operar menos de la nariz. Va a ser muy curioso. Yo, a ver, la historia es que yo me quiero ir en septiembre, os decía antes a la playa, pero tío, me da miedo porque igual en septiembre ya me cierran el chiringuito, Que es que está...
No, hasta, yo creo que todavía en septiembre hace calor y sí, todavía, sí, el verano todavía hasta octubre, noviembre
el,
no, pero...
El rebrote en octubre mínimo.
Yo creo que en noviembre, pero si acuérdate, los últimos Halloween ha hecho calor.
Sí.
O sea que...
Oye, si nos rebrotan en Halloween, ni tan mal,
Bueno.
O sea, como en Halloween ahí contando historias de miedo en casa. Ay, qué guay, con las calles vacías, qué miedo puede dar eso, pues me apetece todo.
O lo que hablábamos antes en Navidad y que más de uno nos libraríamos de cenas y de obligaciones y de compromisos y de compras y de marabuntas. Y es que lo mejor, habría sido lo mejor.
Ya, tío, confinarnos en Navidad y te quitas las preuvas, las uvas...
Todo. Las familias, el cuñado, todo, todo.
Claro, porque lo más bonito de la Navidad al final es el árbol, poner las luces y...
Porque para mí no hay nada bonito. Nada.
Tú eres muy Mr. Scrooge de la Navidad. Sí, sí, sí. Eres muy Grinch, pero luego recuerda que el Grinch, que odia la Navidad, luego en realidad lo que le pasa es que ama la Navidad.
Y tiene buen corazón porque está solo y triste. No. Quiere amor.
Ay, me encantaba el Grinch, la película esta de con Jim Carrey. Porque hay una escena que aparece el Grinch de bebé.
Oh.
¿Os acordáis? Sí. Bueno, es que era una cosa que a mí me encantaba. Y además, creo que no era un muñeco, era un bebé al que le habían puesto como prótesis y cosas de Grinch. Y era riquísimo, por favor. En general, los bebés así de películas molan mucho. ¿Habéis visto El amanecer de los muertos?
No. No.
Es esta película de zombies.
La de Robert... ¿Cómo se llama?
No es de Robert Rodríguez, esa es Planet Terror.
Ah.
No, El amanecer de los muertos es de Zack Snyder y es una de las mejores películas de zombies, las que iniciaron la moda así de los zombies y tal, con Sarah Pulley, que es esta actriz tan guay que hizo trabajo con Isabel Coixet y tal.
Sí. Ah, sí.
Y es muy original para ser una peli de zombies. Y hay un momento, tío, que hay una embarazada que la araña un zombie... Y bueno, claro, pues al final da luz un bebé zombie. Que te lo comes de rico, por favor. Sí, porque es malísimo. O sea, se acercan a él y él le intenta matar, pero él no puede porque es un bebé. ¿A quién va a matar?
Claro,
no tiene nada. Y dices, pero bueno, ¿pero esto qué es, no? Y luego hay muchos bebés muy guays. También están los bebés de Shrek. En Shrek tuvo bebés con Fiona en una película.
Es verdad.
Y tiene unos bebés muy ricos. Y luego está, tío, el bebé. Esto ha sido una cosa súper inesperada, hablar de bebés de películas. Sí. Es que yo soy muy fan. Que es en La familia Adams 2.
¿Sí? Pubis, es mi favorito.
Tío, que nace el bebé de La familia Adams con bigote.
Divino, Pubis. Y luego cuando lo intentan convertir en normal, le ponen como coloretes y pelito rubio. Sí. Pero está más mono de Adams.
Eso mola mucho.
¿Pero cómo se llama?
Pubis.
Ah, Pubis.
Pubis. Mola mucho que se llame Pubis, porque además es como nombre de bebé. O sea, es como Pibbles, como los de la
sí,
los piedra.
Sí, como el que llevaba el huesecito.
Claro. Y luego a mí eso me hace pensar que en realidad, claro, todos los monstruos y todos los villanos han sido bebés.
Es verdad.
¿No?
Sí.
Claro, o sea, si lo piensas, el Kraken que sueltan en Furia de Titanes, ese monstruo que es un Kraken, habrá sido un Kraken bebé.
Y adorable.
Y adorable, claro, porque todos los bebés, ¿no? Como un cocodrilito bebé, ¿no? Todas
claro,
estas cosas son
que
como...
Que tuvo una mamá que le enseñó todo lo que es a cazar, a matar.
Claro, claro, qué remedio.
A asustar a la gente, claro, lo que hacen los monstruos.
Oye, os tenía que comentar también que con esto del orgullo gay, Aramis se ha convertido muy en la musa de la semana LGTBI, porque, bueno, pues ha habido unas fagotas que le han enviado un Twitter y le han dicho, Aramis, están que quieren acabar con nuestros derechos y de verdad los fachas nos quieren fatal. Y dice ella, ¿cómo? Eso no puede ser, me voy a ocupar.
¿Me voy a ocupar?
Yo me ocupo.
¿Sí?
¿Y qué ha hecho?
Pues
ha puesto una vela negra.
No sé, pero es muy bonito porque ya sabes
que estás
en manos de Aramis, estás protegido, porque ella va a hacer sus conjuros y sus hechicerías para protegernos del odio.
Ah, pero yo creía que no lo ibas a decir por eso, sino porque salió el otro día Aramis defendiendo también a los intelectuales de la derecha.
Ah, ¿encima?
Sí.
Oye, mira, no se puede estar en misa y replicando.
Salió como metiéndose con el gobierno, que lo había hecho fatal, que Fernando Simón, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, claro,
¿en
Twitter empezó a decir que era la nueva intelectual de la derecha junto con Bertín Orbón, el Soto, José Manuel Soto y toda esta gente.
¿Y qué dijo? Joder, José Manuel Soto.
Pues de esta, hombre, no tan exagerada, pero la Aramis súper indignada diciendo que el gobierno la había hecho fatal, que no sé qué, que tal, pues hijo, lo que dicen todos.
Pero además José Manuel Soto, que le han sacado Twitter, hubo un tuit que puso diciendo, anda, que tendrían que haber cerrado mucho antes las fronteras y el confinamiento tendría que haber sido antes en el 8M, y luego dice, ah, yo me salté el confinamiento
como
todo el mundo, pero
dice.
Bueno, tío.
No, impunidad que tiene.
Aparte que fuerte, porque Twitter de repente es una herramienta donde gente que ya es como que está ahí como
olvidada,
¿no?
Sí, que nadie le importa y vuelve a resurgir.
Sueltan bilis, se sueltan barbaridades por la boca y ya vuelven a resurgir.
Y se hacen conocidos otra vez por eso.
Qué fuerte.
Tristísimo.
Bueno, pues venga, vamos. Yo tengo un Twitter por ahí seco, pero yo es que
tú no lo usas nada,
no,
tú eres
nada.
Más de Facebook.
¿Vosotros sois de Twitter?
Yo lo consulto, pero no lo uso.
No, yo no lo uso.
Tampoco.
Yo soy más de Facebook, pero en Twitter he llegado a ser viral estos días y ¿sabes quién me citó?
¿Quién?
En el Sálvame.
No me digas quién.
Bueno, no me cito, pero
¿Rafa
es que
Mora?
No, Jorge Javier.
Ah, sí.
No me llegó a citar, pero sí que puso al respecto porque yo ¿sabéis la movida que ha habido en el Sálvame de Jorge Javier que se ha erigido en nuestro amado líder
totalmente,
de la izquierda
totalmente, sí, sí.
junto con Britney Spears y Karl Marx?
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Bueno. Bueno, pues tuvo una movida con Antonio Montero, porque Antonio Montero es votante de Vox.
Me acuerdo.
Jorge Javier le dijo que él iba a censurar siempre el discurso fascista. Sí, entonces, sí, pues todos le aplaudimos.
Muy bien hecho.
Y el otro le decía que era un censor y qué tal. Porque, claro, Antonio Montero decía que él no le censuraría. Claro, él no le censuraría porque Antonio Montero no teme por su integridad física, como pueden temer la gente que estamos expuestos a un discurso de odio.
Pero tú a Hitler le tienes que censurar, claro.
Claro, bueno, pues seguro hay gente que no, que todas las opiniones son respetables. Pues en fin, lo que hablábamos antes. Bueno, pues entonces yo a raíz de esto puse en Twitter, en defensa de Jorge Javier, la paradoja de Karl Popper, del filósofo, que siempre hay que intolerar a los intolerantes, porque entonces, claro, o sea, le damos alas al fascismo, lo blanqueamos y... Bueno, pues viral. Fui como, no sé, no sé cuántos retweets, un montón. Yo no me lo esperaba. Vinieron aquí todo el facherio a insultarme, yo encantada, tú echando espumarajos. Ay, yo disfruto con esto, me da absolutamente igual. Y entonces al día siguiente en el Sálvame lo leyeron en esto. No leyeron el tweet, pero dijeron, me ha llegado, dijo Javier, me ha llegado esto de la paradoja de Popper.
Ah, qué bonito.
Y lo voy a leer en el Sálvame. Y todo una cosa que yo,
ay, qué bonito, qué guay.
Me podía haber citado también, podía haber hablado de mi novela.
Pero,
y de todo esto.
Pero de repente ese eslabón perdido entre Gema Nieto y Sálvame.
Es que yo no sé qué hace Jorge Javier, que no me llama todavía de colaborador.
Claro, claro, claro.
Mucha gente me decía, ¿y tú eres escritor y ves el Sálvame? Pues sí, mira, quiero aprovechar este momento para decir que sí, que veo el Sálvame y que es perfectamente compatible ver el Sálvame y ser especialista en Follner y en Virginia Woolf. Y también me gusta mucho jugar a los videojuegos. Claro. O sea, lo que es incompatible es, por ejemplo, pertenecer a la clase trabajadora y votar a la derecha. Eso es lo que es incompatible.
Bravo.
Gracias.
Bravo. Ay, qué gusto. Ay, de verdad, mira, me quiero quedar con esto. Oye, pero antes de irnos, que hemos llegado ya al fin del programa, me gustaría que me recomendaseis alguna canción que ahora estáis escuchándola en bucle. ¿Cuál puede ser la que estáis escuchando en bucle estos últimos días?
Ostras.
Yo estaba escuchando mucho a Sen Senra, pero...
Ay, es que soy súper fan, súper fan de Sen Senra. Mira, alguna vez he pensado en traerle al programa, pero es que digo, es que me va a dar tanta cosa porque no sé cómo se le ve tan serio y tal. Digo, ay, Dios mío, a ver qué le digo. Igual de repente le digo cualquier cosa y coge la puerta y se va. Entonces, ¿sabes? Le veo tan divo, tan el prince de ahora que no sé. Oye, ¿y con qué canción nos despedimos de Sen Senra?
Ay, no sé ahora.
Ay, pues mira, pues elegimos una así al azar y la ponemos y nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por haber venido, Gemma.
Ya no te hago falta, ¿no? Se llama Ya no te hago falta.
Ay, me encanta, Ya no te hago falta. Pues venga, nos despedimos con esa. Sí. Muchas gracias por venir. Esta es vuestra casa y pasad un buen verano y ahora nos estamos un heladito por ahí.
Vale. Muchas gracias.
Chao.
Chao.
Adiós. Falta, ya que me lo cuentes, si yo ya lo siento. Que no quieres más de mí, no hace falta que me enseñes los dientes y ya no te hace gracia. Y no quieres más de mi corazón. Y ya que me esquivas la mirada, que ya no te importa nada, no ves que voy dando tumbos persiguiendo. Nada, que esa mierda me envenenaba, que ibas a cortar las alas y después hacer borrón. Porque ya no te hago falta. Siento que no quieres más de mí, no hace falta que me enseñes los dientes y ya no te hace gracia y no quieres más de mi corazón. Porque ya no te hago falta.